Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Y nuevamente tenemos la gratísima presencia, como la semana próxima anterior, de un invitado, un especialista en la materia. Él durante muchos años, de hecho su carrera la hizo en el Heroico Colegio Militar, el general Francisco Antonio Islas Rivera. Pero quiero cederle el uso de la palabra y darle la bienvenida también a mi compañero Efraín Vázquez Monsiváis.
Gracias, licenciado Cajero, y es un gusto estar, un honor estar aquí a un lado del general para que nos diga, nos siga diciendo sus conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. ¿Cuántos años en el ejército, general?
46 años de servicio ininterrumpidos.
Fíjese nada más, un general que se basó en la disciplina, el conocimiento y el honor a la patria. Bienvenido, general.
Gracias, muy amables.
Pues, mi general, recuerdo que la semana anterior nos comentaba usted de dónde se ha utilizado en la historia el paracaidismo, lo mencionaba usted, durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, y me viene a la mente esa imagen cuando el, sobre todo con motivo del operativo, si no me equivoco, Overlord del día D.
Sí, así es.
De Overlord, cuando en este caso Inglaterra, Estados Unidos participan y Francia en esa invasión de para rescatar los territorios ocupados por el nazismo en Europa. Y vemos esa imagen donde saltan ya del avión, de las aeronaves, el equipo de militares paracaidistas. Y es una escena icónica. Y me viene a la mente, mi general, con toda su experiencia, que usted nos indique algo de esta experiencia del paracaidismo, en donde usted participó, en qué actividades, etcétera, etcétera, mi general.
Ok, pues sí, como corolarios, efectivamente el desembarco en Normandía ha sido el desembarco más grande de aerotropas atrás de las líneas enemigas, ¿no? El día D. Quisiera empezar primero por lo que es la reseña histórica de la Brigada Paracaidistas. ¿Cómo es que en México se crea la unidad actualmente que se llama Brigada de Fusileros Paracaidistas? Tiene su antecedente en 1946, en donde son seleccionados un grupo de militares, tanto en exámenes físicos, médicos y psicológicos, para ser enviados a Fort Benning, en donde ahí adquieren el grado de paracaidistas militares. A su regreso se conforma el primer grupo o la primera compañía de aerotropas, y una sede estuvo un tiempo en Puebla y otros en los campos de Valbuena, en la Ciudad de México, ahora antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ahí estaba residiendo ahora sí que la compañía de aerotropas, ¿no? Posteriormente ya se le da una mayor forma, y en 1969 se forma ya la brigada como cuartel general y dos batallones de fusileros paracaidistas. Y en 1974 pasa su revista de entrada, es el término militar, el tercer batallón de aerotropas. Por un tiempo perteneció a la Fuerza Aérea. Como los transportes en donde va el personal pertenecen a la Fuerza Aérea, el personal de la brigada pertenecía a la Fuerza Aérea. Posteriormente, ya ahorita depende del alto mando para cualquier tipo de operaciones. ¿Sí? La brigada también, así como su material ha sufrido unas evoluciones muy positivas, de tal forma que actualmente incluso el curso de parques inicialmente duró 3 meses, después 2 meses, ahorita son 5 semanas. Para en donde vuelvo a lo mismo, el personal, tanto militar como de recién ingreso, va adquiriendo las habilidades y destrezas para llevar a cabo su salto desde un avión en vuelo. ¿Sí?
Aquella historia de Normandía, general, pues se penetró ahora sí las playas por tierra, digo, por aire y por mar. ¿Por qué era tan necesario el paracaidismo?
Es que se vio la necesidad de romper las líneas enemigas desde las áreas posteriores a lo que era las líneas de enfrente. Fue un desembarco conjunto, sí, si ustedes se lo recuerdan. Hubo el desembarco en mar, en las playas de Normandía, y los paracaidistas en las líneas atrás.
Fueron los que penetraron primero
Se rompen todas las comunicaciones de logística, de abastecimiento, lo que es armamento, municiones, combustibles, y por eso se da el colapso del nazismo, ¿no?
Así es. Ahí me viene a la mente, usted lo sabe, yo soy un simple admirador. Cuenta mucho, como en todas las disciplinas de la vida, la estrategia. Y por supuesto, quiero pensar que sus antecesores formaron de una manera muy positiva. Quiero imaginarme, mi general, en esos cuartos donde estaban realizando los ejercicios previos al desembarco de Normandía. Porque, y espero no equivocarme, sino corríjame por favor, mi general, recordamos que Adolfo Hitler, él pensaba que la invasión iba a ser por el punto del puerto de Calais, y el desembarco viene más al sur de Francia, por aquellas playas de Omaha y Utah, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál sería la reacción que experimentan ustedes previo a un operativo para lanzar, si idealizan o lo programan o lo estudian antes de topográficamente dónde va a ser el operativo, o qué es lo que preparan ustedes antes del lanzamiento, mi general?
Normalmente nosotros les llamamos salas de guerra, ¿no?
Sí, exacto.
Anteriormente se utilizaban maquetas o mapas en tercera dimensión para ver cuáles eran los puntos más ideales en donde llevar a cabo tanto el desembarco aéreo como el desembarco marítimo. Y efectivamente es una coordinación mucho muy estrecha, de tal forma que se tienen que ir midiendo los tiempos para que todos, ahora sí que estamos en la hora cero,
sí,
todos se cronometran en el reloj y todos tenemos esa misma hora. Por eso les llaman el día D, no el día jueves. El día D, menos uno, día D, menos dos. Efectivamente fue un planeamiento estratégico mucho, muy detallado, en el cual no me imagino que no fue muy fácil porque había varios criterios de diferentes naciones, pero el comandante es uno.
Claro.
Siempre en la vida militar, el comandante es uno. Sí podemos aportar, pero el que toma la última decisión es el comandante. Nosotros nos volvemos asesores del mando, ¿sí? Y es parte de nuestra formación como en la Escuela Superior de Guerra. Es asesorar al mando para que él tome la mejor decisión. Eso ha sido regularmente en todos los tiempos, ¿no? Entonces, sí, fue una operación sumamente detallada y debidamente planeada, tanto de carácter estratégico como de carácter táctico. Una vez que ya las tropas desembarcan, ya no las puedes echar para atrás. Ya no, después regrésense.
No, no.
Entonces, a partir de ahí ya empieza, así que el verdadero desarrollo de cada comandante, de cada individuo y de cada agrupación. La característica principal, en las aerotropas es la cohesión y el espíritu de cuerpo. En donde, pues ahora sí que todos debemos de llegar en las mejores condiciones físicas posibles. Nuestro primer objetivo es cumplir con la misión.
Así es. General, aquí tenemos muchos instrumentos de los que usted tuvo en su vida cotidiana. ¿Nos podría explicar, por ejemplo, las insignias, qué significaban, o la boina, las botas, todo eso, por favor?
Sí, esos le llamamos parches, ¿no? Uh-huh. Son representativos. Está el parche de la Brigada de Paracaidistas, los dos sectores, el sector que tiene blanco, amarillo y verde, es el sector de la Brigada de Paracaidistas, viene el otro color rojo con un representando un chuta, y también está el parche de lo que es un águila en vuelo, ¿no? Viene el cuchillo, ese cuchillo normalmente ya lo tiene o lo adquiere uno cuando es instructor, ¿sí? Por norma general nosotros debemos llevar una navaja dentro del uniforme de paracaidistas. ¿Por qué? Porque hay veces las líneas, el paracaídas cuenta con líneas que a lo mejor se enreda una, y como va uno tenso, ¿cuál es la mejor forma? Pues cortarla, no hay otra, ¿sí? Si esa línea cruzó mi pie y me está poniendo en una posición incómoda, pues la corto.
¿Se le presentó a usted en varias?
No. Afortunadamente, Leo, los incidentes con el material, yo no registré ninguno, pero sí fuimos testigos pues de varios incidentes en que, debido a las habilidades y destrezas de los muchachos, lograron salir adelante, ¿no?
¿Qué más tenemos,
general? El paracaídas reserva, como lo ve aquí en esta figurita que es el muñeco, va al frente de... Este es un paracaídas reserva de carácter militar. Lo que le llamamos nosotros el maneral es el que está de color acero. Ese, en un momento dado que falla el principal, este se acciona y con un piloto o pilotín sale al frente y abre el paracaídas reserva.
Mi general, ahorita que comenta usted, perdón que interrumpa, el paracaídas, ¿cuánto mide en sí? ¿Cómo se llama propiamente lo que se despliega?
¿Es la copa?
La copa. ¿Cuánto mide la copa?
15-20 metros.
15-20 metros.
Hay copas mucho mayores cuando ya se lanzan vehículos, tanques, lo que es abastecimientos, cajas para llevar ayuda humanitaria, que sus dimensiones son mayores, ¿no? Hasta 30, 35 metros.
Perfecto. Adelante, maestro, ¿alguna otra pregunta?
General, ¿alguna anécdota que tenga? Bueno, pues yo creo que todos los días surgen anécdotas, pero sí, más fuertes dentro de su dinámica militar.
Pues ahora sí que anécdotas así de riesgo con los paracaidistas no tuve la oportunidad de tener ninguna de carácter fuerte, sino todas en el cumplimiento de la misión, pero siempre salieron acordes, ¿no?
¿Se sacaron el paracaidismo de la Ciudad de México? ¿Fueron a otros estados? ¿Se practicó en otros?
Ah, bueno, sí. Actualmente, inicialmente la brigada de paracaidistas, como dije, estuvo en Valbuena, posteriormente pasa al campo militar. Y estuvo mucho tiempo en lo que es el campo militar número 1, en la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Actualmente ya tiene una nueva casa, hace unos 3 años, y está en la nueva base aérea de Santa Lucía.
¿El paracaidismo se utiliza en operativos, no sé, de narcotráfico, de cuestiones así, más reales como se vive hoy en día?
El personal no es lanzado atrás de líneas enemigas, sí. No. En este caso, la Brigada de Fusileros Paracaidistas recibe precisamente un sinnúmero de adiestramientos. Entre ellos tenemos el rescate de rehenes, la protección y traslado de personalidades y detenidos, lo que es las operaciones de intervención a instalaciones y vehículos, el combate urbano, las emboscadas y contraemboscadas, la insurgencia y contrainsurgencia, sabotaje a instalaciones energéticas, eliminación de objetivos, operaciones de alto impacto, el personal militar va tras un líder, de, en este caso, de crimen organizado. Sí, sí, sí. Todo esto es debidamente, ahora sí que analizado, estudiado y se hace, ¿no? La protección de los altos mandos, en este caso personal militar, el combate cuerpo a cuerpo y lo que es la resistencia a climas. Tenemos ahí en la Brigada de Paracaidistas, hay un equipo de alta montaña. Y en el 2018 rescataron a los cuerpos de tres alpinistas que estuvieron extraviados por más de 50 años.
Ah, caray.
Sí. A una altura más o menos de 5.200 metros de altitud, la Brigada de Fusilados Paracaidistas, el equipo de alta montaña, localizó los cuerpos, los rescató, los bajaron hacia un helicóptero M-17 y fueron entregados a fin de cuentas a sus familiares, que no cesaron nunca la búsqueda de estos alpinistas.
Oh, o sea, realmente todos esos operativos que nos acaba de indicar, ¿se hacen en la práctica cuando se
en realidad sí, o sea, el adiestramiento de la Brigada de Paracaidistas, al igual de que otras unidades, es constante. Y ahora sí que hay diferentes cursos en la brigada para los cuales los muchachos se van especializando.
Muy bien.
También con motivo de ¿cómo se llama?, de la implementación del plan de N3, mi general, ahí el ejército, me imagino que utiliza el paracaidismo, pero otorgando o dando los insumos en las zonas siniestradas o afectadas por algún evento natural o causado por el hombre. Quiero pensar que así es, ¿verdad, mi general?
Sí, ha habido algunas operaciones en que aquí en lo que es México se han lanzado abastecimientos ya con personal en tierra y para lo que es despensas, abastecimientos para hacérselos llegar a la población.
Perfecto, mi general. Mi general, otra pregunta. Me imagino que ya es más popular por las diferentes aplicaciones que usted lo comentaba, tanto para la vida civil como la militar. Esta práctica del paracaidismo ya es más popular, no es tan, vamos a decirlo, tan extraño, tan raro. Ya es más práctico, ¿no? Ya se utiliza más seguido, vamos a decirlo así.
Sí, mire, a partir de finales de los 70s y principios de los años 80s, lo que es el paracaidismo deportivo, causó más auge. Tan es así que a nivel internacional existen diferentes áreas o lugares donde se puede uno lanzar en paracaídas deportivo, ¿sí?
Siempre supervisando bajo...
Ah, claro. O sea, esto de... precisamente veníamos platicando con mi sobrina. Dice, oye, tío, ¿dónde puedo yo tomar el curso de paracaidismo deportivo? Le digo, mira, vete a Tequesquí, tengo. Son 7 sesiones y todos son con personal altamente calificado. O sea, son instructores altamente calificados.
En esa práctica, mi general, de deportes de paracaidismo, como por ejemplo Tequesquitengo, o inclusive en la práctica del otro deporte como es el parapente, ¿ustedes como ejército mexicano verifican y certifican que quienes realizan esta práctica y los instructores de este deporte como el parapente, ustedes lo certifican o lo validan que sí pueden participar?
No, más bien a nosotros nos certifican. Ah. Sí, hay una entidad reguladora de carácter internacional que certifica que se cumplan con las normas y reglas para que se pueda llevar a cabo la práctica del paracaidismo deportivo.
Muy bien, general.
Muy bien. General, el dinamismo que usted traía ya como general, ahora sí, si nos podría decir cómo era, siempre involucrado en las áreas del Heroico Colegio Militar o ya fuera de sí.
Ahora sí que dentro de lo que es la carrera militar o la trayectoria militar, somos designados a diferentes áreas, ¿no? Uh-huh. A mí me tocó la fortuna de ahora sí que regresar posteriormente a la Brigada de Paracaidistas como jefe de Estado Mayor, y ahí va uno retomando nuevamente todas las habilidades y destrezas, pero uno cumple múltiples funciones dentro del tanto de carácter administrativo como operativo dentro de lo que es la trayectoria militar.
Qué interesante su vida. ¿Cómo ha cambiado su vida? Bueno, ahora sí que ya dejó de ser militar en activo, pero ¿cómo ha cambiado su vida después de esto?
Ahora sí que uno se tiene que ir preparando tanto, ahora sí que mentalmente, el que tiene que abandonar, vamos a decir, las filas del servicio activo. Como le decía, en el ejército existen, ejército, fuerza aérea, tres situaciones. La de activo, la de retiro y los de licencia especial. El activo es cuando uno está encuadrado en las unidades, dependencias, instalaciones del ejército, fuerza aérea mexicanos y actualmente en la Guardia Nacional, ¿no? En retiro es cuando, porque uno lo solicita, o bien le llega la edad límite dependiendo el grado, ¿sí? Si yo soy coronel, pues me voy a retirar a los 60 años. Si soy teniente coronel y me llega la edad límite, me retiro a los 58 años. Cada grado depende de la edad que tenga uno, ¿sí?
Usted es general y se retiró
a los 63 años.
¿Y si usted quiere continuar?
No, por eso le digo, hay dos situaciones. Cuando yo la solicito, después de haber cumplido 20 años de servicio ininterrumpidos, es por voluntario, el retiro voluntario, potestativo le llaman. Y el otro es ya cuando la edad límite llegó, este es mi tope, no puedo continuar.
Qué interesante. ¿Y usted cómo llega aquí a Durango, general?
Mi señora, ahora sí que comercial es la diputada Marisol Carrillo.
Ah, ok, ok.
Sí, nos conocimos, yo ya estaba separado de mi primer matrimonio, y nos conocemos y actualmente vivimos juntos, ¿no? Somos pareja.
Y por ejemplo, usted todavía puede estar en una no sé, ejercer algún cargo de funcionario fuera de la milicia.
O sea, esto ya es por invitación.
Sí,
sí, sí. Ya sería, ahora sí que analiza uno el aspecto personal para seguir desarrollándose en cualquier tipo de actividad acorde pues a lo que le pidan a uno, ¿no?
Y ahí, mi general, en ese aspecto, tendría, aunque usted ya está en la calidad de retiro, pasó a retiro, mi general, ¿tendría que solicitar la autorización del mando, por decirlo así, para usted poder trabajar, aunque esté ya en retiro?
Sí, nuestra disciplina así lo impone, ¿no?
Sí.
Normalmente nosotros siempre estamos regidos por leyes y reglamentos.
Sí.
Entonces, en mi calidad de retirado, yo le expongo, en este caso, a la Secretaría de Defensa Nacional, que me están haciendo la invitación para participar como diputado federal, estatal, o como
jefe de policía, algo así.
Exactamente, sí.
Ah, ok. Pero siempre tiene que estar comunicación con ellos.
Como dice un lema, ¿no? No por ser retirado uno deja de pertenecer al ejército. No. Seguimos perteneciendo y seguimos siendo regidos por las leyes y reglamentos, y más que nada la disciplina militar, ¿no?
Así es.
No sé. Pues ya casi terminamos, licenciado Cajero. A mí me quedan muchas preguntas aquí para decirle, pero por ejemplo, si algún joven de aquí de Durango, de aquí de la comunidad, quiere ejercer al ejército a las grandes esferas como usted estuvo, ¿qué tiene que hacer?
En primera, deben tener sus 18 años cumplidos. Actualmente es el requisito principal, que deben ya ser ciudadanos y tener buena condición física, salud, que es lo principal. No deben de tener ninguna deficiencia de carácter médico, físico, y los deseos de pertenecer a la patria. Porque yo me puedo dar de alta aquí en Durango, pero me pueden mandar a Yucatán. Sí, o sea, no tenemos una plaza fija, ¿no? Hay planteles en el sistema educativo militar, hay un sinnúmero de planteles. Deben tener su prepa terminada, su preparatoria o su bachillerato terminado satisfactoriamente y hacer la solicitud. Incluso pueden accesar a la página de la sedena.mx.gob.mx y ahí vienen lo que son planteles militares, o bien causar alta directamente a alguna unidad aquí en lo que es el campo militar de 5 de Mayo, ahí hay un área que le llamamos el área de reclutamiento. Ahí el joven se presenta, pide los requisitos, entre ellos es no tener antecedentes penales o no haber sido procesado por algún delito doloso.
Ah, okay.
Y a partir de ahí, pues ya es sometido también a ciertos exámenes psicológicos, médicos, físicos, de carácter así que de cultura general. Y ya.
Pues ahí está el de primera mano la información de mi general. Y pues esto se lo digo a muchos jóvenes que tengo la comunicación con ellos y me preguntaban el ingreso de ellos.
Y hombres y mujeres, ¿eh?
Hombres y mujeres.
Ahora sí que todos tenemos o somos o son tratados con igualdad.
Perfecto.
¿Sí? Pues si me permite, mi general,
vamos a cerrar.
Maestro, quisiera terminar con una frase. Es más bien una... no sé si es un verso, es una arenga que tiene ustedes del área de paracaidismo. ¿Es así, mi general? Y si me permiten,
sí,
dice,
sí, adelante.
Si las líneas de mi chute se llegaran a romper, abriría mi reserva para así poder caer. 5 puntos de contacto y al cumplir con la misión, porque soy paracaidista, lo mejor de mi nación. Llevo alas en el pecho y las porto con honor, pues para poder portarla ya salté de un avión. Y le grito a todo el mundo, voy del cielo a la misión. Y se llama del cielo a la misión,
así
en general.
Ese es el lema.
Ese es el lema, ¿verdad? Para que digas. Y también por último, y sé que tienen un santo patrono con respecto a las religiones, el santo patrono de ustedes es San Miguel Arcángel.
Así es.
Gracias, mi general, muy amable.
Interesante eso.
Maestro.
Pues bien, nos retiramos una vez más de Legados Deportivos, teniendo el privilegio y el honor de tener al general y agradeciéndole.
Al contrario, muchas gracias, maestro Monsiváis, licenciado Cajero, igual. Gracias y... muy buen programa, ¿eh?
Recuerde que este programa está en línea en este momento para que usted lo sintonice cuando usted quiera, lo vea cuando usted quiera, y ahí están nuestros números de contacto. Les agradecemos una vez más, Legados Deportivos, muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.